¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues aquí estamos un día más, una semana más en este espacio de lengua. Ya saben ustedes que es hora de sacar boli, sacar papel, abrir el cuaderno, o si quieren ustedes utilizar una tableta, un ordenador, eso ya lo dejo a su elección, pero tienen que apuntar. Vamos a sentarnos en clase y antes de nada vamos a saludar a nuestro querido profesor de lengua, Alfredo Tarazaga. Alfredo, muy buenos días.
Hola, David, buenos días.
Bueno, nos sentamos ya en el pupitre todos, abrimos los cuadernos y en esta clase de lengua, en este espacio de lengua, ya saben ustedes que nuestro afán a lo largo de los meses y también ahora en verano es que ustedes conozcan algunas particularidades, algunas curiosidades más de la lengua castellana y que por eso hablen, escriban y comprendan un poquito mejor. Y llevamos ya dos semanas. Este es el último capítulo que le vamos a dedicar a los refranes, al refranero español. Ya le hemos explicado anteriormente, en las últimas semanas, cuál es el origen, la función, la evolución histórica de los refranes, que los refranes nos llevan acompañando desde tiempos de la Biblia. Fíjense ustedes, si nos llevan acompañando siglos y milenios ya. Y lo cierto es que queríamos traerles una ristra de refranes más a este espacio. Ya les dábamos ejemplos prácticos la semana pasada y vamos a seguir con alguno de ellos. Alfredo, vamos a seleccionar alguno al azar y vamos a abrir este melón refranero para que
gastronómico, ristra y melón.
Sí. Y además muy bueno, ristra no tanto, pero melón muy fresquito para ahora, para el verano.
Sí, porque la ristra suele aludir ahora a otros temas.
Sí, a no ser que sea una ristra de melones. Pero no se da el caso. Venga, vamos con algún refrán que se nos está yendo un poco la memoria.
Mira, todos recordaremos, no recuerdo yo ahora la cantante, pero había una canción por los 60, primeros 70, que hablaba de salud, dinero y amor.
Sí, pues, tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor.
Tres cosas hay en la vida, exactamente. Pues en este caso no se cita la principal para mí, no lo digo porque yo... En fin, esté ahora con problemas o haya tenido problemas directos con la salud. Pero los otros dos eran el amor y el dinero, ¿verdad?
Sí.
Pues eso se recoge en rey es el amor y el dinero emperador.
Ah, fíjate, este yo no lo he escuchado.
Manifiesta lo importante que son esas dos cosas en la vida, pero encierran la moraleja de que con primacía de la segunda...
O sea, es...
Con esa malicia o nítida claridad, eso ya cada uno lo sabrá, hacia la segunda.
O sea, es Alfredo, es rey, el amor...
Rey es el amor.
Rey es el amor.
Y el dinero,
emperador.
Una vez más, cuanto más referencias tengamos, más calidad tiene el dato, ¿no? Lope de Vega en una de sus, en este caso sí, 1500 obras de teatro,
sí,
que se llama La pobreza estimada, dice, es niño amor, amor con mayúscula, como el hijo de la diosa del amor, es niño amor y derríbale el dinero. O sea que hasta el hijo de Afrodita, de la diosa del amor, lo derriba el dinero.
Qué lamentablemente cierto es este refrán a veces.
Y aunque solo fuera en un caso, ya sería válido.
Desde luego.
Pero me temo que hay muchos más.
Desgraciadamente. Vamos con algún otro.
Vamos
refrán.
Con otro. Mira, también hace referencia a lo que comentábamos la semana pasada de el abuso en el hablar.
Sí.
Que popularmente se puede... yo tengo varios casos de los llamados palijas, que no te dejan, ¿no? Pero de verdad, es que hay que decirlo popularmente, palizas, varas. Pues ahí está. Quien no sabe callar, no sabe hablar.
También es un
claro,
refrán muy
porque
simple.
Porque ¿qué es hablar?
Es verdad.
Y no tenemos sabe? Ejemplos ahora mismo en casi todos, por no decir todos los programas de debates.
Uy, desde luego.
Que por otro lado son muy interesantes. Además, perfecto, muy interesantes. Pero yo te aseguro que en mis clases, cuando dábamos la clase de ética, no se discutía... Peor que en algunos casos de los citados programas que no voy a citar. Porque ¿qué es hablar? Hablar es intercomunicarse. Si tú me vas a vociferar a mí o yo a ti y no vamos a mover un ápice en nuestro pensamiento, entonces no sé para qué hablamos.
Desde luego.
Entonces, si tú no sabes callar, no sabes hablar. Si tú no sabes entender mis razones y no soy capaz de informarte porque tú estás bloqueado, ni yo de ser informado porque estoy bloqueado, ¿de qué sirve el uso de la palabra?
Pues
ahoga, tapona el diálogo y lo único que hacemos es ser charlatanes, a ver quién vocea más.
Muy interesante esta virtud del silencio. Quien no sabe callar, no sabe hablar.
Exacto.
Bueno, no nos vamos a callar de momento nosotros. Vamos con algún otro refrán.
Pues también, mira, de origen bíblico. Si los oyentes quieren tomar nota, es en el Antiguo Testamento, el libro del Éxodo, el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, o sea, exactamente los cinco primeros libros.
El Pentateuco, vaya.
Los cinco primeros libros, el Éxodo, en el capítulo 21, y en el 21-24, podéis leer, ojo por ojo, diente por diente.
Es verdad.
En el versículo 24 del capítulo 21.
Es un refrán, una expresión que se nos ha quedado grabada a fuego en muchos casos, pero que tiene ese origen del judaísmo primitivo, de la Biblia.
Si se lee ese contexto, se verá que son preceptos de la convivencia del derecho judío. Es decir, este precepto que viene al refrán propugna sencillamente, la venganza como norma de justicia.
Sí, sin duda.
Tú me has hecho ojo por ojo, pues yo te romperé diente por diente.
Y es verdad que es lo que se empleaba en el judaísmo primitivo.
Exacto.
Y es lo que se emplea en muchos casos todavía en algunas malas interpretaciones de religiones que emplean ese Antiguo Testamento, desde luego. Luego ya saben ustedes que este refrán, que todavía se nos ha quedado grabado en nuestros días, luego ha sido modificado multitud de veces. Ya era modificado, de hecho, en el Nuevo Testamento por el mismo Jesucristo. En el Nuevo Testamento ya intentaba variar ese ojo por ojo, y ya en tiempos más modernos, en el siglo XX, creo recordar que era Mahatma Gandhi quien dijo, Gandhi, ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. Ahí lo dejo. Pero no obstante, el refrán original es de la Biblia, de ese Éxodo.
Exacto. Hombre, no creo que antes quedara registrado por escrito como en ese texto citado de 21-24
desde
de Éxodo.
Bueno, venga, Alfredo, vamos con alguno más.
Pues mira, otro que tiene que ver con el exceso de verbalismo fatuo, diríamos. Por la boca muere el pez.
Es verdad.
Que es de uso permanente, ¿no? Pero te cito, por ejemplo, un autor de nuestro siglo XX. El diario de un emigrante de nuestro querido Miguel Delibes, lo cita, ¿no?
Sí.
Advierte del daño, y a menudo, en algunos casos irreparable, que la persona indiscreta suele acarrearle su incontinencia verbal, ¿no? Eso que comentábamos del paliza, ¿no?
Es verdad. Y es verdad que también tiene un origen muy muy lógico, pero que a lo mejor ustedes no se han parado a pensar, pero piénsenlo un momento. Por la boca muere el pez, ¿por qué se dice esto? Bueno, pues ¿por dónde mueren los peces? Cuando muerden el anzuelo, quiere decir que ya están sentenciados en la inmensa mayoría de los casos.
Claro,
así que
es un efecto boomerang. Si una persona habla demasiado sistemáticamente, porque es ya su carácter, en realidad no es que sepa más, ni que es que quiere exhibirse. Y entonces esa exhibición lo que está probando es lo contrario que quiere probar él, que es una persona irracional que no admite réplicas porque es una persona que está para lucirse, o sea, una persona que charlatana e inválida en lo que diga.
Desde luego, y que por la boca muere el pez.
Exacto.
Hay que aplicárselo.
Venga, bueno, pues Alfredo, si quieres vamos con otro.
Venga, que nos quedan unos minutos.
Este
vamos con
también es, no sé, no tenemos una norma de medirlo, ¿no? Pero yo creo que este es de los más conocidos. Dime con quién andas y te diré quién eres.
También
como
es verdad.
Podemos recordar lo que decimos de la estructura formal del refrán, siempre tiene dos claras partes, ¿no? Claros miembros.
Uno primero, dime con quién andas, y uno segundo,
y
te diré quién eres.
Es como una causa y su efecto, ¿no? Bueno, pues evidentemente en su sentido estricto o recto, el refrán advierte de la influencia muchas veces decisiva y negativa que ejercen las buenas o malas compañías, porque aquí no hablan necesariamente de negativas, podrían ser positivas.
Es verdad que si tú dime con quién andas y te diré quién eres, puede ser tanto para lo bueno, porque andas con buenas personas y tú eres buena persona, como para lo negativo, porque andas con malas influencias y te están, en fin, están diciendo que están diciendo mucho de tu personalidad también.
Exactamente, incluso contextualmente, tanto las personas, las amistades, en pandillas de adolescentes o en cualquier otro contexto, los lugares y amistades que las personas frecuentamos, vamos a decirlo, pues condicionan, ¿no?, nuestros gustos y nuestras opiniones, aficiones. no vamos a hablar solo de los adolescentes, ahí están determinadas sectas, determinados seguidores de determinados equipos de fútbol que parecen religiones, que pueden apalear por estar rodeado de fans de otro cantante o de otro partido, otro equipo de fútbol, etcétera, etcétera.
Efectivamente.
Todos hemos visto eso más de una vez.
Desde luego. Y venga, Alfredo, un refrán más y yo creo que con esto cerramos. Venga.
En casa del herrero, cuchillo de palo.
Este es muy bueno.
Parece que todo es, bueno, en casa del herrero, pues mira, me arreglan las tijeras, la lima, pues no, señor. A lo mejor justamente allí donde hay facilidad para hacer una cosa, una determinada actividad, es donde suele faltar la herramienta para hacerlo, ¿no?
Efectivamente.
Donde suele haber falta de ella.
Y este es uno de mis preferidos, es decirlo, personalmente. En casa del herrero, cuchara de palo. Claro que sí.
Es como si vas a una papelería y no encuentras un boli.
Por ejemplo, un buen ejemplo. O vas a casa de un carnicero y resulta que no tiene carne para cenar ese día.
Exactamente.
Bueno, pues...
¿Te apetece una sardinita?
En fin, bueno, pues hasta aquí este pequeño repaso que hemos querido hacer en las últimas semanas, 3 semanas, nos hemos tirado con los refranes, hablando de refranes, de su origen, de su influencia y poniéndoles ejemplos como estos refranes que hemos visto hoy y que sin duda yo creo que son muy curiosos y seguro que algunos no lo habían escuchado o algunos no sabían cuál era su origen y como siempre, nosotros hemos intentado cargarles la mochila de la lengua, la mochila del conocimiento un poquito más. Alfredo, la semana que viene volvemos en el Espacio de Lengua con más asuntos del castellano.
Que así sea.
Hasta luego.
Hasta luego.